Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Un tiroteo en un supermercado kosher de Nueva Jersey acaba con 6 muertos. Irán está acabando de construir en Siria un túnel para almacenar misiles de largo alcance. El rabino israelí Shlomo Amar, invitado a una cumbre de clérigos en Bahrein. Irán recomienda a sus turistas no visitar Estados Unidos por los arrestos arbitrarios en condiciones inhumanas. Estos son los asuntos de hoy en las noticias de Radio Sefarad, que ampliaremos en la agenda cultural en la segunda parte. En un tiroteo en un supermercado de Jersey City, en el estado norteamericano de Nueva Jersey, murieron 6 personas, un policía y 5 ciudadanos, entre los que estarían los 2 agresores que se habían refugiado en la tienda de comestibles kosher. Durante al menos una hora sonaron los intercambios de disparos en la comunidad de Greenville de Jersey City, cerca de Nueva York, en una situación que llevó al cierre de una docena de escuelas, calles y a desalojar negocios de la localidad. Aunque primero se dijo que el incidente tuvo lugar después del mediodía, cuando un policía resultó herido en un hombro por 2 hombres en un incidente todavía confuso, el alcalde y el director de Seguridad Pública de la ciudad declararon que se trataba de un ataque deliberado al comercio judío, tal como muestra un vídeo, aunque las autoridades policiales se resisten a tildarlo de antisemita.
Sí, lo que se ve en ese vídeo que ha salido a la luz al día siguiente, es decir, en este miércoles, es que los sospechosos o los terroristas o los, como se le deba decir políticamente, de forma políticamente correcta, llegan en una furgoneta, aparcan tranquilamente frente al establecimiento kosher y salen de la furgoneta y se dirigen al establecimiento kosher con 2 rifles. Abren la puerta y empiezan a disparar. Es decir, que esto no es lo que se había dado como versión hasta las primeras prácticamente 24 horas, cosa que asombra mucho, porque si bien es de entender de que hubo allí un estado de confusión generalizado porque hubo un tiroteo durante una hora, pero yo supongo que los policías que intervinieron disparando a estos atrincherados en el supermercado kosher, reduciéndolos también, pues tenían idea de que cómo había empezado la cosa. Es decir, que si había un policía herido, pues les había contado de que él llegó al lugar del suceso porque escuchó disparos. Y no que primero le dispararon a él y después salieron corriendo y se metieron en un supermercado kosher, como si por casualidad 2 criminales fugitivos se meten en el primer lugar que se encuentran. La cosa no es así. La cosa no es así, tampoco sabemos la identidad y los nombres de los perpetradores, con lo cual, aunque tengamos todas las papeletas para que esto sea un atentado terrorista, no podemos saber, por ejemplo, si es un atentado de ultraderechistas estadounidenses, de estos supremacistas contra los judíos, o un atentado yihadista, que ya sabes que en Estados Unidos no se puede decir esa palabra porque hace referencia a una religión en particular. Y entonces, aunque sea el atentado tan obvio como el de las Torres Gemelas, no pueden decir que fue hecho por musulmanes. Es una ley que existe en Estados Unidos que nunca la entenderé, pero que incluso con la administración Trump sigue funcionando así. Es decir, es preferible no contar la verdad que ofender a alguna gente. Cuando tampoco se está diciendo de que los atentados terroristas yihadistas sean perpetrados y apoyados por todo musulmán en este mundo. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero las cosas son de un color o de otro. No son rojos y azules a la vez, como en esos problemitas que a veces nos mandan, esas fotos confusas que nos mandan por internet. Esto ha sido un atentado, en principio, antisemita, y no sabemos si de signo ultraderecha o de signo ultraizquierda, o un posible, pero que yo me resisto a creer, que por casualidad sea un atentado, no un atentado, sino un robo con violencia, que fueron directamente a este supermercado kosher, que vamos a decirlo, no es ni Walmart ni ninguna gran superficie que valga la pena, digamos, asaltarla para llevarse de allí una fortuna. Desgraciadamente tengo que decir de que, por lo menos desde que trabajo en Radio Sefarad, en estos últimos 12 años, no recuerdo un solo atentado, disparo o lo que fuera contra un establecimiento identificado como judío. Es decir, la mayoría de ellos están en la categoría o de templos como sinagogas o cementerios judíos o tiendas que son kosher y por lo tanto son judías. No recuerdo un solo incidente de esto que no haya sido aposta. Es decir, que hayan caído ahí por casualidad porque estaban y le tocó al supermercado kosher como a quien le toca en el medio de un fuego cruzado que pasaba por ahí. Así que en principio es un atentado antisemita de los muchos que ya se acumulan en la cuenta de Estados Unidos y de los muchísimos que se acumulan en el mundo occidental en estos últimos años, en estos últimos pocos años.
Fotografías satelitales suministradas por la firma de inteligencia israelí ImageSat International revelan que Irán está construyendo un túnel para almacenar misiles y otras armas de largo alcance en el este de Siria, cerca de la frontera con Irak. Se estima que tiene unos 120 metros de longitud, entre 4 y 5 de ancho y 4 de alto. Dicha construcción de la base cercana al paso fronterizo facilitará a los militares iraníes trasladar equipos, armas y combatientes a través de la frontera entre Siria e Irak. La estructura parece casi completa y podría comenzar a operar pronto. ImageSat International sostiene que el túnel parece haber sido construido en respuesta a los repetidos bombardeos aéreos como medio para proteger los armamentos altamente cualitativos de los ataques israelíes.
Bueno, ya habíamos hablado en ocasiones anteriores operativos de ataque de aviones presumiblemente israelíes, incluso en territorio iraquí y también en el norte de Siria, en la frontera con Irak, porque allí se encontraban fuerzas iraníes. Pero no solamente que ese lugar ha sido bombardeado en muchas ocasiones, sino que ahora lo que están haciendo es poner el material que traen desde Irán a buen resguardo. ¿Cómo lo hacen? Pues cavando túneles en la montaña, túneles de más de 100 metros de largo, con suficiente capacidad para que entren camiones de gran tonelaje y puedan descargar y haya sitio para almacenarlos. Es decir, allí pueden entrar varias miles de toneladas de misiles. Misiles que son de largo alcance, porque estamos hablando de la frontera Siria-Irak y desde allí hasta Israel hay más que unos cientos de kilómetros. Yo no sé si llega a los 1000, pero más o menos por ese alcance debe ser. Y alejarse más, establecer los misiles desde el territorio iraní, pues primero pondría en peligro que Israel contraatacara los puntos desde donde han sido lanzados, que están en territorio iraní. Así que ellos prefieren que esas bombas caigan sobre el territorio de sus aliados, entre comillas, como Siria o como Irak, y que, pues, que los muertos civiles sean otros en las poblaciones aledañas. Lo que sí está determinado es que estos lugares de almacenaje se van a convertir muy pronto en objetivo de ataque de la Fuerza Aérea Israelí con el tipo de armamento que estimen necesario, porque lo que no pueden pretender es que si tú tienes al lado de tu casa una casa donde entran la gente que te quiere matar, pues permitas que no solamente tengan una pistola para dispararte, sino que vengan con cañones.
El rabino jefe sefardí de Jerusalén, Shlomo Amar, se reunió con el rey de Bahrein, Hamad bin Isa al-Khalifa, en el marco de su visita a Manama, la capital del pequeño pero opulento país del Golfo. Se trata de la primera visita de este tipo y Amar aprovechó para transmitirle al rey árabe la bendición de Jerusalén para que lidere hacia una sólida relación con el Estado de Israel. Los países del Oriente Medio quieren paz con Israel. La dirigencia debe promover esto sin miedo, habría apuntado. Rav Amar, que ha sido en el pasado rabino jefe sefardí de Israel, participó en un foro con otros clérigos de Jordania, Kuwait, Líbano, Egipto y otros países árabes e islámicos, pero también de Rusia, Estados Unidos, Italia, India y Tailandia. Bahrein es uno de los países árabes del Golfo Pérsico que está cambiando más favorablemente su actitud hacia Israel. Su ministro de Exteriores estrechó su mano a su homólogo israelí, Israel Katz, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, durante una cumbre internacional en septiembre. Durante una entrevista expresó que Israel es parte integral del Oriente Medio y calificó de autodefensa los ataques de Israel contra blancos iraníes en Siria, criticando las operaciones militares perpetradas por el grupo terrorista libanés Hezbollah y las organizaciones extremistas palestinas de Gaza.
Sí, bueno, esto es algo que está pasando, sigue pasando, y nosotros lo seguimos dando aquí como noticia porque es como una especie de sueño irreal hasta ahora. Hasta hace, yo diría, meses, era inconcebible que un rabino fuera invitado a Bahrein. Pero claro, es lo más lógico del mundo, pensando en que no es solamente una reunión de musulmanes, ¿eh? Es una reunión a la que asisten del Vaticano, de los budistas, etcétera. ¿Cómo va a faltar ahí el judaísmo si el judaísmo está en la base del Islam? El Islam nace de unas variantes sobre el cristianismo y el judaísmo, y el cristianismo evidentemente también está basado en el judaísmo. Es decir, que poco valor tendrían hasta ahora las reuniones de los clérigos cuando se está hablando de una reunión de alcance estrictamente religioso, de rezos conjuntos, etcétera, de buenos deseos. Evidentemente, en la vida política luego surgen inconvenientes para acercarse mucho más, pero ya hemos visto que justamente el reino de Bahrein está siendo dando muchas señales de acercamiento al régimen israelí. ¿Y por qué? Porque cuando uno tiene enemigos comunes, esto fortalece las amistades. Bahrein se encuentra en el estrecho, frente al estrecho de Hormuz, famoso, que cierra el paso en el Golfo Pérsico. En una orilla está Irán, y en la orilla de enfrente de ese estrecho, del paso pequeño, está los Emiratos Árabes Unidos. Está la isla de Bahrein, donde se desarrolla esta cumbre religiosa. Por lo tanto, esta gente ya llevan muchos años hartos del comportamiento de los chiitas que tratan de imponer su visión del Islam, no solamente con la fuerza teológica, sino principalmente con la fuerza de las armas. Y por lo tanto, cualquier ayuda que reciban de Israel, de Estados Unidos o de cualquier otro sitio que se oponga a la hegemonía iraní en la zona, les será muy bienvenida.
El Ministerio de Exteriores de Irán ha recomendado a sus ciudadanos, en particular a los académicos y científicos, que eviten viajar a Estados Unidos debido a los arrestos arbitrarios de iraníes en ese país. En el comunicado denuncian las excusas políticas y las regulaciones opresivas y unilaterales de Washington hacia los iraníes y las detenciones en condiciones inhumanas. Esta declaración se produce pocos días después de que Irán y Estados Unidos efectuaran un intercambio de prisioneros. El científico iraní Masoud Soleimani, a cambio del investigador estadounidense Xiyue Wang. Soleimani, especialista en células madre, fue detenido el año pasado en Estados Unidos por intentar exportar material biológico, mientras que Wang fue arrestado en 2016 en Irán por espionaje. El Ministerio de Exteriores de Irán también recomendó esta semana a sus nacionales posponer sus viajes a Francia debido a las actuales protestas y huelgas para preservar su seguridad. Este llamamiento puede ser una respuesta a las críticas de París a la represión de las protestas registradas en noviembre pasado en Irán, en las que, según Amnistía Internacional, murieron más de 200 manifestantes, y después de que Francia advirtiera de viajar a Irán tras el arresto en los últimos meses de los franceses Fariba Adelka y Roland Marshall en el país persa.
Bueno, como se dice coloquialmente en España, estos iraníes tienen un morro que se lo pisan. Es decir, dicen que no viajen a Estados Unidos porque las detenciones y los arrestos son en condiciones inhumanas. Yo me imagino que ser detenido en Estados Unidos no debe ser lo más la manera más agradable de pasar unas vacaciones. Pero digamos que para condiciones y derechos humanos en los arrestos, pues yo no le recomendaría nada a nadie tener algún problema con los iraníes, ¿no? Pero bueno, ellos dicen esto y lo dicen después de haber detenido, porque dicen en condiciones inhumanas y por arrestos arbitrarios. Pero el tema es que el intercambio este de prisioneros que han mostrado esta semana Estados Unidos e Irán era, por un lado, alguien a quien habían pillado con las manos en la masa, y con el material biológico que se quería llevar de contrabando desde Estados Unidos a Irán, y al otro que lo pillaron y lo acusaron de espionaje simplemente porque era un americano, un estadounidense, que estaba haciendo una investigación en Irán. No tenía encima nada, no encontraron absolutamente nada, pero era suficiente para tener una carta de cambio. Y eso es lo que han hecho, una carta de cambio. Le han cambiado un cromo por otro, es decir, tú me detienes a alguien, aunque venga con todas las pruebas en contra, y yo cojo al primero que se cruza por aquí. Se ve que no encontraron a alguien más típicamente americano que este investigador llamado Xiwei Wang, que seguramente es de ascendencia china, y si tiene el nombre también Xiwei, seguramente hasta puede ser de que no haya nacido en los Estados Unidos. Pero bueno, en el acuerdo de intercambio, pues ha sido pasada. Vamos a ver, ¿cuál de los dos le parece a ustedes que es un arresto más arbitrario? ¿El que lo cuelgan, lo pillan tratando de exportar, pasar por la aduana material biológico de Estados Unidos con destino a Irán, o al que lo pillan y no tienen lo que acusarlo? Bueno, eso es una historia. Por la segunda historia es todavía mejor, porque como Francia emitió también un comunicado criticando que se hayan reprimido las manifestaciones en Irán por el coste de los carburantes, etcétera, de los cuales hemos dado noticia aquí porque fue en Amnistía Internacional quien dio la cifra de más de 200 personas. Eso, Irán está desconectado de Internet hace más de un mes y no se puede saber exactamente qué pasó con nadie. Pues como Francia apoyó esas protestas, esas críticas al tratamiento de las manifestaciones en Teherán y en el resto de Irán, pues ahora lo que hace Irán también devuelve la pelota de la misma manera, diciendo de que no viajen a Francia porque ahí están los chalecos amarillos. Claro, si uno va a los datos, no sabemos exactamente si los 208, creo que de los que hablaba Amnistía Internacional, son esa cifra, son muchos más, pocos más o algo menos, porque tampoco creo que se las hayan inventado. Lo que sí sabemos es que en Francia no ha habido muertos en estas manifestaciones, porque en todo caso, si hubiera habido algo así, pues lo habríamos sabido. Sí que han habido detenciones contra los más violentos y que llevan un año con esta historia, o 6 meses, no sé cuánto, creo que 6 meses festejaron el otro día, algo así, pero en Francia no matan a la gente por manifestarse, ¿eh? Cosa que en Irán sí. Así que, bueno, lo sumamos esto al panel de las bestialidades que dice un país que está representado no solamente en Naciones Unidas y al que se le da voz y voto, sino también al Consejo Internacional de Derechos Humanos, con amplia influencia en muchos países para condenar a otros como Israel.
Cerramos aquí esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad, que continúan ahora con la agenda cultural. Iniciamos la agenda cultural de hoy. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Cuéntanos qué tienes preparado para estas noticias.
Pues mira, seguro que recuerdas y nuestros oyentes también a la senadora honorífica Liliana Segre, la italiana, superviviente de Auschwitz. Ya saben que está recibiendo amenazas antisemitas, comentarios más que desagradables.
Está siendo escoltada, ¿no? Exactamente,
sí.
Una edad longeva, creo recordar,
sí,
que está cercana a los 89.
Tiene 89 años, cercana a los 90, sí. Bueno, queda muy poco para que los cumpla. Y este pasado martes, les contamos que miles de personas han participado en una marcha pacífica en su apoyo. La manifestación fue impulsada por el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, y estuvo apoyada por más de 600 alcaldes italianos que acudieron a la capital de la Lombardía para mostrar su solidaridad con una de las últimas supervivientes del Holocausto de Italia. Precisamente es significativo que sean alcaldes los que acudan a apoyar a Liliana Segre, porque ha habido municipios que han negado la ciudadanía honorífica a la anciana senadora. Así que en nombre de más de 8.000 ayuntamientos italianos se unan para apoyar a Segre, bueno, pues es una buena noticia dentro de la tristeza que supone que se tenga que hacer este tipo de apoyos cuando se supone que la democracia italiana, bueno, pues debería estar alejada de este tipo de muestras de antisemitismo. También comentar que, bueno, ya pronunció unas palabras, dijo: esta noche no hay indiferencia, sino una atmósfera festiva. Cancelemos todas las palabras de odio e indiferencia. Y también quiso recordar a otro sobreviviente de la Shoah, Piero Terracina, que fue junto con Segre uno de los últimos supervivientes italianos en Auschwitz y que acaba de morir recientemente a los 91 años. Ella dijo, comentaba, él había estado en el lager de los hombres y yo en el de las mujeres, una experiencia muy diferente, como dejó plasmado también en el libro del que les hablábamos aquí recientemente, Como una rana en invierno. Decía que la experiencia de las mujeres y de los hombres en el campo eran diferentes, era absolutamente significativa la de las mujeres por diferentes razones que seguro que se imaginan. Bueno, pero decía Liliana Segre que cada vez que nos veíamos, ella y Terracina, sentíamos una especie de hermandad, algo nos unía. Entre nosotros sobraban las palabras y ahora que ya no está, me siento todavía más sola. Eso es lo que ha comentado Liliana Segre. Desde aquí felicitar a los que, bueno, impulsaron esta iniciativa de apoyo a la senadora.
Pues así, con esta iniciativa hacia Liliana Segre, comenzábamos esta agenda cultural para continuar ahora con otro asunto, Raquel.
Sí, en el Instituto Cervantes de Nueva York, se expone la muestra Perseguidos y Salvados, No querían que existiéramos, que ya saben, hemos hablado de ella aquí en varias ocasiones en Radio Sefarad, les ponemos el enlace. Recuerda las historias personales de algunos de los 15.000 judíos exiliados que cruzaron los Pirineos hacia España para huir del régimen nazi. El comisario de la muestra, investigador de la Universidad de Lleida, Josep Calvet, ha explicado que España fue punto de paso para estos refugiados, que en su mayoría no se quedaban en nuestro país, sino que partían hacia Estados Unidos, Palestina, Centroamérica o Sudamérica, así como en el menor de los casos al Reino Unido, para alistarse en el bando aliado y seguir combatiendo el nazismo. Tras la investigación de este profesor universitario, de Calvet, se han recuperado y señalizado unas 7 rutas utilizadas por los exiliados judíos y que ahora pueden ser visitadas y recorridas. Entre los objetivos de la exposición, Calvet ha señalado que, además de dar a conocer una historia que es a su juicio desconocida, el investigador busca contar el papel de España como lugar de salvación de muchos judíos. En su opinión, nuestro país tuvo claros y oscuros en su gestión de la recepción, acogida y detención de judíos durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, con épocas de apertura en las que era más fácil para los refugiados utilizar el territorio español como lugar de paso, y otras de más proximidad de Franco al régimen de Hitler, en los que los judíos eran encarcelados o deportados directamente o entregados a las autoridades colaboracionistas francesas o a la propia Gestapo.
Muy bien, pues una historia de huida que se puede conocer a través de ese Instituto Cervantes de Nueva York, que ahora da paso a la última noticia de la agenda cultural.
Nos vamos a Ceuta para seguir hablando de Hanukkah en la calle. Les hablábamos ayer, creo que fue de Madrid y
de Segovia.
Y de Segovia. Y ahora nos vamos a regiones más cálidas, a Ceuta, para comentarles que el próximo 19 de diciembre la comunidad judía invita a todos al encendido de la tradicional luminaria que indica el inicio de la festividad de Hanukkah. Lo ha hecho el rabino de Ceuta y ha estado acompañado por las máximas autoridades en esta invitación en la que se ha presentado el cartel de este Hanukkah en la calle Ceutí. Ya saben que la festividad propiamente dicha comienza el 22 por la noche, pero bueno, las ciudades se adelantan en esta ocasión, ¿vale? Segovia, Madrid y Ceuta se adelantan a esta primera noche de Hanukkah, invitándonos a participar en la fiesta en la calle.
Bueno, seguro que los oyentes perdonan esos,
propiamente dicha,
esos
dicha.
Pequeños léxicos, esos enrevesamientos del léxico que nos trae la radio.
Espero que sí.
Así que tú tranquila. Lo suyo es mostrar estos actos ahora
y
en
y que
Ceuta,
la gente vaya y que disfrute.
La gente vaya a disfrutar del día de Hanukkah y de esta iluminación, en este caso, en Ceuta. Así despedimos la agenda cultural y les esperamos aquí de nuevo en las noticias de Radio Sefara.
Hasta mañana.